Les bendiga nuevamente, hermanos. Bienvenidos todos. Hoy algunos hermanos tomaron vacaciones, están celebrando con la familia en casa, pero los que sabemos cuál es la prioridad principal, estamos aquí. Así es que, muy bien, mis amables hermanos. Vamos, deme un momentico, ¿qué estás haciendo, bulla? Vamos a empezar nuestro estudios del día domingo. Hoy tengo el gozo de, hermanos, no me aguantaba por empezar esta carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses es de mucha bendición. También, pues, con mucha tristeza lo digo, que terminar el Evangelio de Juan, pues, no estaba muy feliz, pero el punto es que fuimos edificados, glorificamos a Dios, y hoy nuevamente, pues, comenzamos con gozo la carta a los Colosenses. Yo quiero que abra su Biblia en esta carta y se mantenga en el versículo 1. Vamos a hacer hoy lo que es una introducción a la carta a los Colosenses. Así es que vamos a estar ahí, solamente mantenga su Biblia abierta y vamos a mantenernos ahí en el primer versículo. Yo quiero que antes incline su rostro y le demos gracias al Señor por su fidelidad, su amor, su bondad. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Señor, bendito eres, oh Dios. Gracias, Dios mío, porque tú nos trajiste a tu casa, donde hoy queremos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre. Queremos, Dios mío, que nos hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Te hemos cantado, hemos glorificado al Señor con nuestras ofrendas, con nuestras actividades que anunciamos, que tenemos durante la semana, Señor. Pero hoy, específicamente, te pedimos que inclines nuestro oído a tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos. Gracias, Cristo Jesús, en el nombre poderoso que se te fue dado. Gracias. Amén y amén. Muy bien, amables hermanos, al comenzar el estudio de Colosenses, es de suma importancia que usted y yo, como iglesia, tengamos una visión general, teológica y práctica del contenido de esta maravillosa carta que de hecho tiene para nosotros. Al avanzar el estudio, domingo a domingo nos daremos cuenta que Colosenses es una carta teológica y crítica sobre todas las cosas para la iglesia del día de hoy. No solamente para la iglesia de Colosas, sino para la iglesia del hoy. En esta carta encuentro siete razones de suma importancia el por qué la iglesia, usted y yo, debemos estudiarla. Siete razones que vamos a mencionar hoy, en esta tarde, rápidamente, como forma de introducción, para el próximo domingo comenzar del versículo 1 en adelante. Primero, la primera razón que encontramos aquí en esta carta es que esta carta tiene una alta cristología, y está llena de Cristo Jesús, que es la doctrina que estudia la persona y obra de Cristo. La carta presenta una rica y abundante cristología enfocada en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo enfatiza la preeminencia de Cristo y su relación con la iglesia, la iglesia cristiana y reformada, en esta carta. Y es esencial para nuestra comprensión de la salvación y vida cristiana. Razón número dos que encuentro aquí en esta epístola, en esta carta, es la soberanía de Dios. Pablo en esta carta presenta una visión clara y precisa de la soberanía de Dios, quien es el creador y sustentador de todas las cosas, Cristo Jesús. Esta verdad es fundamental para la iglesia del día de hoy, como nos ayuda también a entender en totalidad nuestra dependencia de Cristo Jesús. Razón número tres. La razón número tres es que Pablo aquí enfatiza mucho también la salvación. La carta a los Colosenses enfatiza de forma magistral la obra redentora de Cristo Jesús y su resurrección y su poder para reconciliarnos con Dios. Todos los que estamos aquí y aquellos que nos están escuchando sabemos que antes que Dios, que Cristo Jesús nos perdonara y que nos reconciliara con el Padre, usted y yo éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados. Entonces Pablo lo que hace es mostrar a Cristo Jesús resucitado y el poder para reconciliarnos con Dios. ¿En qué forma es importante esta doctrina para la iglesia del hoy? Nos ayuda a entender la necesidad específicamente de la salvación y la gracia de Dios en nuestras vidas. Nos ayuda a entenderlo perfectamente bien. Y razón número cuatro. Y yo creo que esta razón número cuatro es el punto céntrico del apóstol. Porque el punto cuatro nos dice que la lucha contra las falsas enseñanzas. Pablo hace un énfasis muy, muy fuerte en cuanto a las enseñanzas falsas. La carta se enfoca en la lucha contra las falsas enseñanzas y la importancia de mantenerse firme en la verdad de Cristo Jesús. Iglesia, ¿sabe usted que este enfoque es tan crucial tanto para la iglesia de Colosenses o la iglesia de Colosas como también para la iglesia del hoy? El luchar todos los días para que la verdad sea expuesta, el tener siempre enfrente nuestro la palabra de Dios, nos ayuda a mantenernos en la verdad. Y fíjese usted que aquellos que quizás de una u otra forma han estudiado la historia de la Reforma, fue también uno de los principales motivos por lo que movió a los reformadores a regresar a las Escrituras. Porque habían tantas enseñanzas malas, tantas falsas enseñanzas. Entonces, ¿cómo defendieron la verdad estos reformadores? Como lo hizo Pablo también, manteniéndose en las Sagradas Escrituras y exponiendo a Cristo Jesús como es Cristo Jesús y la verdad de Cristo Jesús como debe ser expuesta. Entonces, el mensaje central del apóstol en la carta es la lucha en contra de las falsas enseñanzas. Y de hecho, fue la lucha principal de los reformadores, de la Reforma Protestante, defender la verdad. El mantenerse firme con la verdad de todas las falsas enseñanzas que en este momento preocuparon a Pablo, también es la preocupación del día de hoy. Hermanos, si usted mira en todas las redes sociales, hay tantas enseñanzas, pero muy poco evangelio. Si usted se fija en las redes sociales, en todas partes, hermanos, la sociedad está siendo bombardeada por tantas enseñanzas falsas que no son de Cristo, que no son cristianas, que no son bíblicas, que lo único que quieren es el bienestar personal, pero no cristiano. La iglesia reformada siempre ha estado comprometida con la fe a defender la verdad y luchar contra la herejía. Así como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a defender esa verdad. Y razón número 5. Esta carta nos presenta una alta doctrina de santificación, o sea, la santificación. La carta presenta un llamado a santificarnos, a la santificación y a la búsqueda de las cosas de arriba. ¿Acaso no es fundamental esta enseñanza, iglesia? Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces Pablo hace énfasis en la santificación, en la separación del mundo, en estar separado de. La palabra de Dios nos enseña que Dios en su soberanía nos separó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Nos separó, pero también una vez Él nos separa, una vez Él nos salva, una vez Él nos perdona, una vez Él nos trae a su redil, nos llama a que vivamos separados del mundo y que vivamos solamente apegados a Él. Jesús lo dijo de esta forma: porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, Pablo resalta la santificación en esta carta. Esta enseñanza nos ayuda a entender la importancia de la vida cristiana y el llamado a vivir de acuerdo a los valores cristianos. ¿Por qué usted y yo nos llamamos cristianos? Porque dependemos de Cristo Jesús. Lastimosamente, esta palabra o este nombre, cristianos, ha perdido mucho peso. Ha perdido mucho peso porque hoy todo mundo se llama cristiano, pero muy pocos siguen a Cristo. Entonces el apóstol nos está llamando con esta enseñanza a vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios, de acuerdo a los valores cristianos, porque separados de Cristo nada podéis hacer. Y razón número 6, la iglesia. Hermanos, en el reino de Dios, la iglesia tiene un grado de importancia extremadamente grande. Dios, en el interés de Dios, la iglesia es lo más importante que hay en este mundo. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que Dios mandó a Cristo Jesús porque ama de tal manera a su iglesia? ¿Sabía que Dios entregó a Cristo Jesús porque de tal manera ama a sus hijos, su iglesia? Entonces, razón número 6 que presenta el apóstol Pablo, la iglesia. La visión que nos presenta Colosenses de la iglesia es muy clara. La iglesia como el cuerpo de Cristo y Cristo como la cabeza. La iglesia como el cuerpo de Cristo y Cristo como la cabeza. Y la importancia también de la unidad en el amor entre los creyentes. Los primeros dos grandes mandamientos que nosotros tenemos y que Cristo Jesús compactó en solo dos, Él dijo: llamarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, dijo Cristo Jesús, también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, también ama a tu prójimo como a ti mismo. Iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Colosenses nos habla entonces como iglesia. La visión que nos presenta, como dije, Colosenses, de la iglesia es muy clara. La iglesia como el cuerpo de Cristo, la importancia también de la unidad y el amor entre los creyentes. Esta enseñanza es fundamental para la teología reformada y también para la vida práctica del día de hoy, y nos ayuda a entender la importancia de la comunión y el compromiso con nuestra iglesia o con la iglesia local en donde nos congregamos. La importancia es muy grande. Y razón número 7. 7 razones le mencioné yo. La carta a los Colosenses solo tiene ¿cuántos capítulos, iglesia? ¿Cuántos capítulos tiene? cuatro capítulos. Entonces, la razón número 7 es la esperanza escatológica que nos muestran estos cuatro capítulos. O sea, la visión futurista que nos presenta Colosenses también es de suma importancia para nosotros. Una visión clara de la esperanza escatológica, o mejor dicho, una visión clara de nuestra vida futura. Yo quiero traer a colisión lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz. Jesús les dijo: me voy a preparar un lugar, vida futura, para que donde yo esté, les dijo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando Juan? Para que donde yo esté, ¿quiénes deben estar ahí con él? ¿Quién es iglesia? Nosotros, seguidores de Jesús, también estemos con él. También lo dijo en repetidas veces: me voy a preparar una casa no hecha con manos de hombres, sino con manos santas. Cristo Jesús preparó un lugar. Entonces, la carta de Colosenses nos presenta una vida futura muy clara, esperanza escatológica, que nos presenta esta carta. También la promesa de la vida eterna con Cristo nuestro Señor. Nuevamente, en lo personal, considero de suma importancia esta doctrina para la iglesia, seguidores de Jesús. Porque si usted no espera una vida futura con Cristo, ¿qué es lo que espera entonces? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos? Si no esperamos el reino de Dios, si no esperamos estar con Él en un día, hermanos, Cristo Jesús prometió que así como Él se había ido, de igual forma vendría por su iglesia. Varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Les dijo a estos hombres que estaban tristes mirando, porque Jesús había partido. Se les dice, de la misma forma en que le habéis visto partir, de la misma forma también vendrá. Yo le hago una pregunta hoy: ¿cuántos esperamos a Cristo Jesús? ¿En verdad usted espera a Cristo Jesús? Yo espero a Cristo Jesús. Aquí repetidamente cantamos aquella alabanza: ven Jesús, ven Jesús, que tu iglesia te espera aquí. Si usted no espera a Jesús, hay un problema. Si usted y yo no esperamos a Jesús, hay un problema que necesitamos que Él resuelva. No yo resolver, Él tiene que resolvernos ese problema. Él tiene que hacernos entender que nuestra vida, nuestra ciudadanía no es en este mundo. Nuestra morada terrestre, dice la palabra, ¿verdad? ¿Está dónde? En el reino de los cielos, donde Él nos espera. Entonces, Colosenses nos habla de eso. La carta de los Colosenses nos habla de eso, de una vida futura. Nuevamente, como dije, a lo personal considero esta doctrina de suma importancia, y usted debe considerar la doctrina del futuro, de la escatología, de aquel momento en que Cristo nos espera, también de suma importancia por sobre todas las cosas. Así como Cristo Jesús nos ha salvado y creemos fielmente en la salvación, también debemos creer fielmente en esa verdad que dijo que así como se había ido, iba a venir por su iglesia. Usted y yo debemos esperarle, y esperarle con gozo, no con tristeza. Porque la vida que nos espera es mucho mejor que la que hoy vivimos. Vivimos en un mundo engañoso, vivimos en un mundo lleno de pecado. La vida que nos espera, mis amables hermanos, la palabra de Dios nos lo narra de esta forma: en aquel día no habrá hambre, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá necesidad de nada, porque Cristo Jesús es el que satisface nuestras vidas. Él es todo. Esta doctrina nos ayuda a entender nuestra esperanza en el regreso de Cristo y la
y la consumación del reino de Dios. La esperanza. Una esperanza, dice Pablo, que no avergüenza. Una esperanza que no avergüenza. Un amigo suyo le pudo haber hecho una promesa y de repente lo defraudó, eso avergüenza. Su padre, su madre lo pudieron dejar, eso avergüenza. Su iglesia, en algún dado caso, por descuido quizás no le llamó, eso usted se siente avergonzado. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Si tu padre y tu madre te dejaren. Con todo esto, ¿quién te va a recoger, iglesia? Cristo Jesús, Jehová, Dios. Cristo Jesús te recogerá y te unirá a su redil. Entonces, Colosenses nos habla de estas siete verdades fundamentales que nos habla la carta a los Colosenses, y las nombro nuevamente. Verdad número uno, Cristo, cristología. Verdad número dos, la soberanía de Dios. Verdad número tres, la salvación. Verdad número cuatro, que nos habla el apóstol Pablo aquí, la lucha contra las falsas enseñanzas. Verdad número cinco, la santificación. Sed santos porque yo soy santos, dice el Señor. Número cinco, la santificación. Número seis, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Número siete, la esperanza futura que nos espera. Y esa esperanza que no avergüenza. Y como esta es una introducción a la carta, yo quiero darle un poco de contexto de lo que es esta carta. ¿Cómo y por qué surgió la carta? Usted, en algún dado caso, ha escuchado mencionar a un discípulo de Pablo que se llamaba Epáfras. ¿Se acuerda? Si usted lo ha escuchado mencionar. Fue a ver a Pablo en su último viaje misionero, en el encarcelamiento que tenía en Roma. Epáfras fue quien fundó la iglesia de Colosenses, en Colosas. Entonces, este de repente le entró una preocupación y fue a visitar a Pablo. Tenía preocupaciones por la iglesia cristiana de Colosas. Epáfras fue uno de los colaboradores de Pablo y también fue quien llevó el evangelio a Colosas y específicamente a la ciudad donde estaba fundada esta iglesia. Según Colosenses capítulo 1, versículos, ahora sí, versículos del 7 y 8. Yo le dije que mantuviera la carta de Colosenses abierta. Mire lo que dice versículos 7 y 8 del capítulo 1. Como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor, ¿qué dice? En el Espíritu. Epáfras, habiendo informado sobre el amor de la fe y la fe de los colosenses, así como los desafíos que enfrentaba o problemas que estaban enfrentando, en particular, Epáfras estaba preocupado por la influencia de algunos falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas y desviando a los cristianos del verdadero evangelio, como nos lo dice Colosenses 4, 12 y 13. Ahí solamente dele vuelta a la página, 4, 12 y 13, dice Colosenses. Os saluda Epáfras. Yo quiero que tenga el contexto. Epáfras ha viajado varios kilómetros para llegar a Roma, donde de Colosas a Roma. Está con Pablo, pero Pablo está escribiendo la carta. Y en el momento que está escribiendo la carta, para que aquellos que van a leer la carta se den cuenta quién estaba con Pablo, dice el versículo 12. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Primero le dice, le saluda quien es uno de ustedes. Y no solamente es uno de ustedes,
Les dice el apóstol Pablo, este es siervo de Cristo. Y dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Mire qué bonito. Él acaba de llegar de Colosas. Está con Pablo. Y mientras está con Pablo, Pablo da testimonio y le dice, este señor Epafras no cesa de orar por ustedes. Está tan preocupado por la iglesia que dice, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, ¿qué dice la palabra ahí? Firmes, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Mire qué testimonio el que da Pablo de Epafras. Pablo menciona que Epafras había estado orando por los colosenses y que se había preocupado por su bienestar espiritual. Esta fue una de las razones por la cual Pablo escribió esta carta a los colosenses, para abordar las situaciones y fortalecer primeramente la fe de ellos, para fortalecer la fe de ellos, según también nos dice Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 3, ahí mismo de la vuelta, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo Jesús. En resumen, del por qué se escribió esta carta, Epafras fue quien movió a Pablo, obviamente en la soberanía de Dios sabemos que fue Dios, pero el mensajero fue Epafras, quien llegó a Pablo, quien movió a Pablo con su testimonio para que escribiera esta carta. Recordemos que Pablo no conocía esta iglesia. El versículo 3 que acabamos de leer del capítulo 2 dice que nunca había visto a estos hermanos. Pablo no los conocía. No conocía esta iglesia. Se dice que el impacto que tuvo la prédica del Evangelio por el apóstol Pablo fue muy, muy, pero muy fuerte en toda la Asia Menor. En todo. Aunque no haya visitado algunos lugares, como específicamente Colosas, el impacto que tuvo la visita de los tres viajes misioneros del apóstol fue tan grande que se fundaron iglesias sin que Pablo llegara ahí, como fue específicamente la iglesia de los colosenses, porque alguien llamado Epafras escuchó que Pablo andaba en uno de sus viajes misioneros, se unió a Pablo, comprendió el evangelio, comprendió la verdad, y luego se levanta con fuerzas y se regresa a Colosas y funda una iglesia en Colosenses. Y gracias a ese esfuerzo, hoy tenemos la carta a los colosenses. El impacto que tomó fue grande gracias a este hombre llamado Epafras. Aunque Pablo no haya visitado algunos lugares, la gente que llegó a escucharle a Roma, la gente que llegó a escucharle y que creyeron en el mensaje, fueron los que se encargaron de expandir el evangelio a los lugares, a las aldeas, a las ciudades, a los pueblos donde Pablo aún no había podido llegar. Pero el impacto fue tan grande que aún Pablo, no pudiendo llegar hasta ahí, ya hay iglesias fundadas. Iglesias que creían en el evangelio, iglesias que habían sido fundadas bajo la verdad directa del evangelio de Cristo Jesús, gracias a estos hombres. Fueron estos los encargados de llevar el evangelio a sus pueblos, como sucedió con Epafras y la iglesia de Colosas. Pablo estuvo en muchas ciudades y de hecho
encontramos ciudades, lugares donde Él estuvo. Como por ejemplo tenemos Antioquía, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, también estuvo en Troas, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Estuvo en todos esos lugares. De hecho, yo quiero recomendarle a usted para que tenga una mejor, para que tenga un mejor panorama acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo al libro de Hechos. Si usted abre el libro de Hechos, desde el capítulo 16, comienza hablando de los viajes del apóstol Pablo. Usted comenzará leyendo el capítulo 16, 18, 19, capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. O sea, del 16 hasta el 27, usted encontrará todos los registros de los lugares donde Pablo estuvo predicando. Y en ninguno de ellos encontrará que Pablo estuvo en Colosas. Ahí encontrará un sinnúmero de lugares, pero aquí específicamente nos habla que Pablo no había llegado a Colosas, pero que en Colosas ya había una iglesia gracias al ministerio y la obra de Cristo Jesús a través de la vida de Pablo, usándolo a Pablo y luego usándolo a Epáfras. Tenemos muchos capítulos de referencia en el libro de los Hechos, Hechos del Espíritu Santo. Ahora, como le dije a usted que yo quería que usted se fuera con un panorama histórico de lo que es la carta, y le he comenzado a mencionar siete doctrinas o siete mensajes o siete claves de interpretación que podemos tener en la carta a los colosenses, también hoy le puedo mencionar cuándo fue escrita, que yo creo que usted quizá ya lo conoce, pero la carta fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso es, está en el versículo 1. Hace una declaración de quién fue, quién escribió la carta. La carta fue escrita por quién, iglesia, por el apóstol Pablo. Probablemente fue escrita ya por el año, alrededor del año 60 después de Cristo. La carta fue dirigida a una comunidad cristiana, no a una comunidad no cristiana. De hecho, es la preocupación de Pablo, porque la comunidad cristiana está sufriendo falsas enseñanzas. Entonces, Pablo dirige la carta y es dirigida a una comunidad cristiana en Colosas, una ciudad de Asia Menor, la que hoy es conocida como la actual Turquía. Toda esa zona. La iglesia de Colosas había sido fundada por Epáfras, un discípulo de Pablo. Sin embargo, la iglesia estaba siendo amenazada por las enseñanzas de los falsos maestros, quienes intentaban introducir enseñanzas contrarias al Evangelio. Lo que Pablo les había enseñado, lo que Pablo les había predicado. Aunque no se sabe con certeza cuáles eran esas falsas enseñanzas que estaban tratando de introducir los falsos maestros, una cosa sí podemos decir o asegurar, que este no era el evangelio que ellos estaban introduciendo. No era el evangelio. Hay algunos que han dicho, como por ejemplo, algunos creen que los falsos maestros estaban enseñando que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación y que era necesario seguir ciertas prácticas y reglas y tradiciones religiosas. Le recuerdo que tiene una alta probabilidad que sí fuera así, porque Colosas estaba formado por judíos como también por griegos. Entonces es muy probable que los judíos que se habían arrepentido, que los judíos que habían creído en el evangelio, después de cierto tiempo comenzaran a desviarse y llegando a la iglesia de Colosas a querer circuncidarlos, por decir así, o tener prácticas de costumbres religiosas que acostumbraban el pueblo judío. O sea, se cree que ellos enseñaban que Cristo Jesús más algo. Que Cristo Jesús no era suficiente, sino que se necesitaba algo más. Cristo Jesús más algo. Cristo Jesús no salva solamente, decían ellos, sino que Cristo Jesús más obras. Ahí sí salva. Eso sí salva. O la fe más algo sí salva. Pero no Cristo solamente, o solamente la fe en Cristo Jesús. De esta parte podemos deducir que eran los judaizantes que estaban llegando. Por otro lado, también podían estar promoviendo la adoración a los ángeles, la observación de días y ceremonias religiosas, en lugar de centrarse en la relación personal con Cristo Jesús. Por otro lado, también se dice que habían enseñanzas que estaban mostrándoles que ellos tenían que creer en seres espirituales malignos y la necesidad de realizar ciertos ritos para protegerse de ellos. En esta narración que hacen los estudiosos, también es muy importante que esta fracción que nos dice que habían doctrinas falsas que se estaban introduciendo acerca de seres espirituales y que era necesario que hicieran ritos para protegerse de ellos, que esto viniera del área de los griegos, porque les recuerdo que los griegos adoraban todo menos a Cristo Jesús. Creían en todo menos en Cristo Jesús. Tenían tantos dioses, pero menos creían en Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos una mezcla rara. Los judíos, por un lado, judaizándolos y metiéndole enseñanza acerca de los judaizantes, y los griegos, por otro lado, tratando de ponerle otras enseñanzas malas, creer en hechos diabólicos. Entonces, esto sacó de quicio a Epafras, que era el líder de la iglesia, y se preocupó. Entonces, como Epafras había creído en el Evangelio gracias a Pablo, que había predicado en Asia Menor, ahora él dice, no, es necesario que yo vaya donde está Pablo y le exponga mi preocupación. Llega, se sienta y comienza a platicarle, pero hay algo peculiar que hace Epafras en la narración de la iglesia. Y le dice, mira Pablo, ellos tienen un gran amor entre ellos. Y por esa razón, Pablo comienza la carta dando testimonio, y algunos de los versículos que leímos les dice que Epafras no cesa de orar por ellos y que tiene gran aprecio para ellos. Los judíos, por un lado, con sus tradiciones religiosas, y los griegos que creían en todo menos en el Dios vivo. Los judíos queriendo infiltrar las obras para salvación. Más adelante lo vamos a ver el por qué. Entonces Pablo hace un énfasis específico en la carta, porque los judíos querían agregarle algo a Cristo. O sea, Cristo más tu esfuerzo, Cristo más tus obras, Cristo más las prácticas de todos los israelitas. Cristo no es suficiente, tienes que hacer esto, ¿verdad? Cristo no es suficiente, tienes que hacer lo otro para ser salvo. Y por el otro lado, los griegos, con creencias superficiales en cosas raras, como también las tenemos el día de hoy. Hay iglesias que creen en cosas raras, que se le mostró a alguien, que se les aparece, raras. Estamos viviendo, hermanos. Dije al principio que la carta de los Colosenses es básicamente el espejo del día de hoy de muchos grupos llamados iglesias. Y de las iglesias sanas también del día de hoy, que están siendo bombardeadas por muchas enseñanzas del mundo. Y nuestra tarea como iglesia bíblica es defender esa verdad, proteger esa verdad, porque es la verdad que Cristo dejó que usted y yo prediquemos. Es nuestro deber, nuestra tarea como iglesia. Ahora, para ir aterrizando a esta introducción, ¿qué tiene que ver Colosenses para nosotros? ¿O qué tiene Colosenses para nosotros? Número uno, hoy, al igual que en la época de los Colosenses, vivimos en tiempos donde la ciencia está muy avanzada, ¿verdad? Está tan avanzada. El hombre invierte horas tras horas, o mejor dicho, días, tratando de descubrir cosas. La ciencia nos ha puesto en nuestras manos los aparatos nunca antes vistos tecnológicos. Desgastan sus vidas queriendo descubrir cosas. De hecho, se cree que en ningún otro tiempo en toda la historia han habido tantos científicos vivos como en nuestro tiempo. El 90% de todos los científicos o las mentes brillantes están vivos hoy. Toda esta búsqueda, todas las preguntas que surgen en cuanto a todo lo que, en qué creemos, en qué descubriremos, cómo avanzaremos, Colosenses nos da la respuesta magistral a todo esto. Miren lo que dice el versículo 16 del 1. ¿Qué dice el versículo 16 del 1? Porque en él fueron creadas todas las cosas. No hay nada que descubrir. El hombre vive empecinado en descubrir, en buscar, en crear, en encontrar. Pero Colosenses dice, no, espere un momento. En Cristo Jesús han sido creadas todas las cosas. Todas las cosas. Versículo 16, 1 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay, ¿dónde, iglesia? En la tierra. Por más brillante que sea la idea, por más brillante que sea la mente, por más científicos que tenga el mundo, ¿sabe qué nos dice Colosenses? Él ha creado todas las cosas. Él las ha hecho. Entonces Colosenses nos responde a eso. Colosenses nos responde al día de hoy en el que vivimos. ¿Qué tiene Colosenses para nosotros? Dije que vivimos en una época donde la ciencia está demasiado avanzada. La razón número uno. Razón número dos. Vivimos en una época donde el sistema político, económico y social está a lo sumo. En el día de hoy hay un enorme interés en el sistema político social y todos quieren tener el más grande grupo religioso en su ciudad, llámese iglesia. Luchan por una unidad religiosa sin tener en cuenta que la iglesia verdadera no puede hacer las cosas que el mundo ofrece. ¿Qué era lo que estaba pasando con Colosenses? El mundo le estaba ofreciendo, hagan esto para que sean salvos. Practiquen esto para que les vaya bien. La iglesia no puede entrar en ese juego. Vivimos hoy, exactamente en la época en la que vivimos hoy. Luchan por una unidad religiosa sin tener en cuenta que la iglesia verdadera no puede hacer las cosas que este mundo ofrece. Bueno, usted quizás ha escuchado que hay un interés mundial por unir todas las religiones, ¿verdad? Hay un interés mundial por unir todas las religiones del mundo entero y hacer una sola, ser una sola. Pero la pregunta que surge ¿es Cristo la cabeza de este movimiento? ¿Es esta la iglesia verdadera por la cual Cristo va a venir? No, no lo es. Esas son ideas meramente humanas, bajo un solo interés personal. A este esfuerzo sistemático, algunos estudiosos lo han llamado ecumenismo. El deseo de unir todas las religiones, hacer un solo grupo por el interés personal. Pero ¿Quién está por encima de estas ideas? Satanás. Satanás. Es el hombre quien está haciendo por puro interés, interés político y social. Es meramente humano. Ahora, Colosenses sí nos habla que él, o sea, Cristo, es la cabeza de la iglesia real. La iglesia por la que Cristo murió. Colosenses 1.18. ¿Qué dice Colosenses 1.18? Usted lo tiene ahí a la mano. Y él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué dice? Que la iglesia. No es el deseo humano. No es lo que alguien plantea para unir un solo grupo. No, Cristo es la cabeza de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia. Razón número 3. Vivimos en una época de libertinaje. Vivimos en una época de libertinaje. Todo el mundo hace lo que quiere. No hay respeto los unos con los otros. No hay rendición de cuentas a un ser superior. No hay respeto. Todo el mundo cree tener la razón. ¿Usted sabía que el mundo en el que vivimos toma las cosas de esta manera? Si algo les funciona en su diario vivir, eso hacen. A ellos no les importa si es la verdad del Evangelio. A ellos no les importa si es Cristo Jesús el centro. A ellos les importa si les funciona. Y entonces lo hacen. De hecho, todo es permitido. Según este mundo. No hay nada que sea el modelo a seguir. No hay nada que sea un modelo moral a seguir. Porque no hay respeto. Inclusive en las iglesias se ha perdido la credibilidad de la verdad. Se ha perdido. Vamos a la iglesia, dicen los hermanos. Ah, ahí solo hipócritas hay. No dicen, vamos a aprender de la palabra de Dios. Se ha perdido la credibilidad por tantos farsantes, por tantos falsos que han arruinado la verdad, que han opacado la verdad. Bueno, en una época tan descontrolada como la que Pablo escribe a Colosenses y una época tan descontrolada como en la que vivimos hoy, la iglesia tiene la responsabilidad de mostrar al verdadero líder, de mostrar al verdadero Dios, de mostrar la verdad de Cristo Jesús, le guste o no le guste al mundo. Al líder que murió en la cruz, que amó a la iglesia y que también la ha comprado. Bueno, esta carta de Pablo nos habla de eso. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen, él sí, es el líder verdadero, es el pastor de pastores. Mire lo que dice el 2:9. ¿Qué dice el 2:9? Ahí está. Porque en él habita. ¿Qué dice? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo le dije que el mundo hace lo que quiere el día de hoy en el que vivimos. No tienen respeto para nadie, hacen lo que a ellos le place. Cristo Jesús dice, en él habita toda la deidad. Entonces el Padre da testimonio de Cristo Jesús cuando estaba a punto de ser bautizado. Dice la palabra de Dios que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo? El mundo sigue buscando en todas partes. Pero la Biblia le dice a la iglesia ahora, a él oíd, a él escuchen. Él es el verdadero líder, él es el verdadero pastor, él es el verdadero hermano, él es nuestro Señor y Salvador. A él escuchemos. Aunque el mundo ande perdido por todos lados, aunque el mundo ande buscando por todos lados, usted y yo sabemos y entendemos que debemos escuchar aquí en iglesia a Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, Colosenses nos muestra eso, que debemos escuchar a Cristo Jesús. Razón número 4. Vivimos en una época filosófica, el cual, según nuestra época, es el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral religiosa, de acuerdo a sus aspectos o de acuerdo a sus efectos. O sea, si el efecto de lo que hace me hace bien a mí, eso sigo. Si la acción de alguien, su efecto me hace bien a mí, a eso sigo. Y dije al principio, al mundo no le importa si es el efecto del evangelio, el efecto de la verdad, el efecto del diablo, el efecto del mundo. No, al mundo le interesa que le funcione. Que le funcione. Entonces vivimos en esa época. Si me hace bien, lo tomo. No importa si es el verdadero evangelio o el falso evangelio, si hace bien a la sociedad, lo toman. Colosenses nos dice que Cristo Jesús, sí es el que nos presenta santos ante el Padre. Nos dice que Cristo Jesús sí funciona específicamente para su iglesia. No lo que el mundo ofrece, lo que Cristo ofrece. O sea, Cristo Jesús es el único medio que sí funciona para el perdón de pecados de sus escogidos. Cristo Jesús. Mire lo que dice 1.22, Colosenses 1.22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Iglesia, Cristo Jesús es todo lo que necesita, lo que necesitamos como iglesia. Él es lo que necesitamos, porque Él es quien nos presenta santos ante el Padre, quien nos perdona ante el Padre. Mire lo que dice el 2 del 6 al 7. 2 del 6 al 7 dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en ¿quién, iglesia? En Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. A esto el mundo estudioso le llama pragmatismo. Pragmatismo. Bueno, ante todos estos problemas, Pablo presenta esta carta con el tema central. ¿Y sabe cuál es el tema central? Después de todo lo que hemos visto, de la carta y todo lo que hemos visto, por qué, cómo, cuándo y quién fue que instó a Pablo a escribir esta carta, y los problemas que esta carta nos presenta y el descanso que nosotros tenemos hoy en esta carta, entonces ahora miremos el tema central de la carta. Y el tema central de la carta es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Ahora entiende usted el porqué el tema central de la carta. La supremacía de Cristo sobre todas las cosas. O, como algunos la conocen, la suficiencia de Cristo sobre todas las cosas. La suficiencia de Cristo. Le recuerdo que los judaizantes le estaban diciendo a los colosenses, Cristo más obras, ¿verdad? Los griegos le decían a los hermanos, crean en cosas raras, en espíritus, los hay, tienen que hacer esto para estar lejos de ellos. Pablo dice, no, Cristo basta. Cristo es suficiente. La supremacía de Cristo sobre todas las cosas. o la suficiencia de Cristo. El mundo está buscando por todos lados. No encontrarán nada que los satisfaga, porque si buscan por todos lados, pero no buscan en Cristo, vivirán toda su vida vacíos. Entonces Pablo dice, Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que necesitan. En conclusión. Y para terminar, quiero dejar algunas formas en las que podemos aplicar los principios de Colosenses a nuestra vida. Y yo creo que durante vayamos avanzando los domingos, nos vamos a ir edificando grandemente. Forma número uno de aplicar Colosenses en nuestras vidas. Aférrate a la verdad únicamente. A la verdad únicamente. Esta carta enfatiza la importancia de aferrarse a la verdad en Cristo Jesús. Es un modelo, es un mundo, en un mundo lleno de engaños. Es importante que como iglesia nos afiancemos de la verdad de Dios. En un mundo lleno de maldad, de engaños, es importante que te asegures que estás leyendo la Biblia regularmente y que oras constantemente para que Dios te dé discernimiento y sabiduría y que entiendas la cual sea la voluntad que Dios tiene para tu vida. ¿Y dónde encontrarás esto? Solamente en la verdad, en la palabra. Forma número dos. Vive una vida santa. Vive una vida santa. Esta carta nos invita a evitar el pecado y esforzarnos por seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Vive santamente, actúa santamente, camina santamente. Forma número cuatro. Cultiva la gratitud. Cultiva la gratitud. La carta nos invita a ser agradecidos en todo momento. En todo momento. Esto significa que debemos dar gracias a Dios tanto en los momentos de bendiciones como también en los momentos difíciles. Demos gracias a Dios. Y no solamente demos gracias a Dios en ese momento, sino que perseveremos en ello, dando gracias a Dios en los momentos de lágrima como en los momentos de sonrisa. Dice Pablo, estoy acostumbrado a todo, tanto en los momentos difíciles, en los momentos de escasez, como también en los momentos de abundancia. Y entonces pone Filipenses 4:13, porque está acostumbrado a vivir en los momentos de escasez como en los momentos de abundancia. Entonces Colosenses nos invita a tener una vida llena de gratitud, tanto en los momentos difíciles como en los momentos complicados, como los que estaba viviendo Colosenses, la iglesia de Colosenses. O sea, nos invita a aferrarnos a la verdad, vivir santamente, cultivar la gratitud, amar a los demás y buscar la unidad. Podemos aplicar, de modo iglesia, que podemos aplicar los principios de esta carta a nuestra vida y vivir de manera que agrade a Dios todos los días. Los principios que nos muestra Pablo en esta carta, mis amables hermanos, es como que si estuviéramos actualizando el tiempo de hoy. El tiempo en el que vivían los colosenses no era tan extraño como en el tiempo de hoy. No era tan diferente al tiempo de hoy. Entonces, traer ese tiempo al día de hoy nos hace ver como que Pablo está hablando de nosotros. Decía al principio, mire alrededor. ¿Cuántos falsos maestros hay? ¿Cuántas creencias hay? Vivimos en un país multicultural, donde cuántas creencias de todas partes del mundo usted escucha. Pero ¿sabe cuál es la tarea que Pablo nos encomienda a través de Colosenses, aquí en Seguidores de Jesús? Manténganse en la verdad. Manténganse santos. Y sobre todas las cosas, hablen de Cristo, que Él es suficiente para lo que el hombre necesita. Entonces, de ahí el título central de la carta. Cristo es suficiente para todo, la suficiencia de Cristo. Termino con la frase que usualmente nosotros decimos aquí: si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo, pero nos hace falta Cristo, nos hace falta todo. Qué bueno es el Señor. Así es que, mis amables hermanos, creo y estoy completamente convencido que esta carta va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y en lo personal, está siendo de mucha bendición. Después de Colosenses, queremos seguir con Filipenses. Así es que Dios nos dé ese deseo de poder escuchar su palabra. Hermanos, le invito a que incline su rostro. Vamos a orar al Señor y le damos gracias por este momento que nos concede. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Cristo Jesús, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Estamos aquí, oh Dios, adorándote, exaltándote. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Digno eres. Gracias por esta maravillosa carta que nos dejaste. Gracias por la vida de Pablo, de Epafras, de todos los hermanos que escucharon tu mensaje y que fundaron esta iglesia. Dios mío, que trabajaron fielmente, que se preocupaban por este remanente. Que este remanente, al igual que el de hoy, estamos aquí conscientes que te necesitamos. Bendice cada una de las vidas que hoy pudieron llegar, aquellos que nos escuchan, bendícelos. Que tu palabra siempre haga rema en sus corazones. Que el día de mañana, si usted así le place, nos podamos levantar. El día martes seguiremos exaltando tu nombre, jueves y domingo. Señor, gracias. También oramos por este día especial en el cual estamos reconociendo la labor, dándoles gracias a todas las hermanas por su arduo trabajo como madres. Como iglesia, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para cada una de ellas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos.